¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde sea que te encuentres. Bienvenido a un episodio más de Esto es mi sueño. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buen día. No sé cómo estén todos, tarde, noche. El día de hoy tengo como invitado a una persona muy chila. La verdad, tengo rato que lo sigo y me toca escuchar lo que el contenido que anda creando, y me da mucho gusto darle la bienvenida a Eric de Mexicali, del podcast El Iceberg. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Aquí, mira, como te dije ahorita, con un poquito acá de la sinusitis típica, sí, de Mexicali, ¿no? El cambio de clima.
Ya no sé si es alergia o es...
O que COVID, te enfermas, ¿no? Sabes que vete aquí mejor.
¿Crees que nos demos cuenta si te da COVID ya?
O sea, no, ya no.
¿Ya no, ah?
No, ya no. Ya está bien raro que te puedas dar cuenta.
Ya ni te incapacitas, ya nada.
No, nada de eso. Antes era cualquier gripita era COVID.
Simón.
Sí, ahorita es...
Ya no importa, hay nada.
Ya no importa.
Ajá. Fíjate que yo hace como unos días, una semana más o menos, ahí me pega bien cabrón el pedo este de la alergia. Okay. Y ya es que empiezan esos vientos y la chingada. Y traía un dolorón de cabeza. Y no se me quitaba. Y nunca cruzó por mi mente que pudiera haber sido COVID.
Ajá.
¿Sabes cómo? O sea, ya no es algo como que... Chinga, su madre, tal vez traigo.
El miedo, ¿no?
Simón. Sí. Entonces ya me quedé pensando como que... Ya... Culero porque... Digo, está como esa teoría ahorita de que tal vez va a volver y que viene otra pinche...
Variante.
Sí, otra variante y que viene bien fuerte y la fregada. Y yo creo que si se llega a venir algo así nos va a llevar la chingada, porque yo creo que ya nadie se la va a creer.
Sí, de hecho sí, ¿eh? Yo creo que ya la gente está bien harta. O sea, duramos un año sin... Bueno, la mayoría, ¿no? Habrá algunos que no, pero duramos un año sin hacer nada.
Hay raza que todavía sigue tirando party como si...
Como si fuera 2020.
Como si se hubiera acabado el 2020, ¿no? O que se hubiera acabado la pandemia. Como que no, todavía estoy aprovechando. Que dicen que esa es la razón por la cual todavía no tenemos como esta crisis económica y que se va a hacer un desmadre cuando se estabilice todo. Pero la raza, literal, estaba leyendo como un artículo, Héctor, que el índice de deuda, como de tarjetas de crédito y esas madres, se incrementó cabrón con toda la gente después de COVID, o sea, como...
Sí soy.
Sí.
sí soy.
Soy parte de esa estadística.
Sí, bueno, ahí estoy.
Sí, bien cabrón. Entonces, de algún momento de la vida la raza se le va a atorar tener que pagar todo esto que se están endeudando, o que se endeudaron porque no salieron, o porque no vivieron, o porque vida solo hay una. Que pega un chingo con los memes esos, ¿no? De nomás se vive, nomás tienes una vida, ¿no? Pero toda la pinche vida pagando la
tarjeta,
el tarjetazo, ¿no?
Sí, ya
para
sé.
Eso trabajo, Héctor. Yo lamentando.
Yo en el 2020 comencé, pues yo tenía, en el 2020 comencé con tres trabajos. O sea, yo en el 2020 comencé con tres trabajos. Soy maestro.
Ok.
Entonces me podía repartir, ¿no? Entre dos escuelas. Y entre una que yo comencé, que hasta la fecha todavía sigue ahí ese proyecto, ¿no? Y pues yo ganaba mi feria, pero yo estaba en mi casa, pues. Sí, y no salía yo a un antro, no salía a un bar, no salía de compras o algo por el estilo para gastarme ese dinero, ¿no? Y fue el 2020 en donde comencé yo a coleccionar, pero a coleccionar tenis.
¿Ah, sí?
Pues se coleccionaría, compraba. Y dije, no hay pedo, ya que llegó el 2022 y que ya estamos todos afuera, que ya gastaba en gasolina y eso, ahora me empecé a endeudar con tenis, ¿no? Pero ya no tenía el dinero, pero yo seguía ahí, ¿no? Acá.
Y sí. Es un pinche vicio, güey.
Sí,
cabrón.
Sí.
¿Cuántos te compraste?
Ahorita tengo 44.
Ah, sí, no, bueno, entonces no te pegó tan duro. Ah, pero compras como que tenis caros.
Sí.
O sea, de casi como...
Yo traigo unos que son como los eBay.
Ah, órale. Sí. Oye, qué chilos están.
Traigo estos. Son unos Nike Dunk. Como si te hubieran partido en tres partes.
Ajá.
Sí.
Oye,
sí.
Están perrones esos. Sí, no los tengo, Héctor.
Generalmente compro puros así, ¿no? Los del Kanye West, los del J Balvin, los del Bad Bunny.
Sí, o sea, puro pinche zapato chingón, pues.
Pues sí. Si vamos a echar el gasto mínimo acá, ¿no?
Yo también tengo... Yo no colecciono zapatos. Mm. Yo tengo un trauma con los zapatos. O sea, yo tengo como 260 pares.
La madre, ok.
Pero cuando me pregunta gente como que, bueno, pero no tengo muchos pares caros, pues. Ajá. O sea, yo tengo un chingo de, no sé qué sea un normal. ¿Cuánto es un normal, Héctor? Tengo un chingo como, pueden costar hasta $30, pues. Sí, a ver, sí, sí, esa madre, Héctor. Ándale, NB, Nike SB Dunks. Esos nunca los había visto, ahorita.
Sí. Como están chidos. Con los colores de la página de eBay, de la compra y venta. Que son una cuestión, un homenaje a unos tenis que se hicieron antes, que no estaban partidos a la mitad, sino que estaban bien. Una subasta, alguien se los ganó, creo que en $25,000, creo. Y el vato, cuando los agarra, en vez de ponérselos, los corta en tres partes,
¿no? Ah, neta, y de ahí, ajá, es de como ahí alusivo nace a este vato.
Así es, ajá.
¿Cuándo te salen unos de esos?
Ah, cuando los compré en diciembre del año pasado, me costaban $4,500.
Pues digo, sí están cariñosones, digo. No son como estos pinches tenis de... Me ha tocado entrar a estos Farfetch y StockX.
Son lo mismo, más que los de Farfetch siempre son muy caros. Okay. Pero excesivamente caros en cuanto a que ni en reventa, ajá, cuestan así. Ah, Farfetch, okay, siempre aumenta el precio de una manera descomunal. ¿Por qué? O sea, no sé, la verdad, no sé qué haya sido. Pero, por ejemplo, estos los puse a encontrar como en $20,000 en Farfetch.
Ahí está cuando los cortó el vato.
Ah, mira, ahí está, mira.
Órale.
Sí, ahí está la... Los estos originales, ¿no? De ahí salieron, el vato los corta en tres partes y de ahí sale el por qué, ¿no? El por qué.
Porque vienen así.
Ajá, vienen así.
Yo acabo así de empezar con los Jordans.
O sea, Jordan, ajá.
Sí, o sea, a comprar algunos, ¿no? Pero yo puedo traer pinches zapatos de $30, pues, o sea.
Sí, sí, sí.
Es más como el tema ese de la cantidad que tal vez la calidad, ¿no?
No, pero son tenis. Hay una, en eBay, de hecho, hablando de eBay, en eBay me encontré unos que yo soñaba con esos tenis. Pero así de que yo estuve cuando estaba en la prepa. Okay. Y yo dije, yo los quiero volver a tener, esos tenis. Los quiero volver a tener. Pero en ninguna parte encuentres porque fueron edición limitada. No, no caros, ¿eh? No caros, pero fue una edición limitada.
En su momento.
Ajá. Y me los llegué a encontrar en eBay, usados, en Alemania, a $40, creo que me los dieron. Y fue como que, va, tráelos. Y son de mis favoritos, de $40. Y
duraron, te recuerdan
me duraron como tiempos. 4 puestas antes de que comenzaran ya a una parte del tenis a descarapelarse y todo eso.
Ah, pero eran como originales de esos tiempos, ¿no?
Sí, sí, no, son, eran de los de ese año. Sí,
¿y son qué haces unos... cuando los compras así usados, qué pedo? ¿Les pegas una pinche desinfectada chula?
Sí, claro, ¿no?
El dedo del Eric, así.
Sí, ¿no? Sí. no, y estos son unos que son de una marca que se llama Draven. Ajá. Y que fue una edición limitada del grupo de los Sex Pistols.
Ah, ok.
Sí, y esos fueron los que yo tenía en la prepa y decía yo un día lo voy a volver a
comprar. ¿Y qué eran? ¿Nikes?
No, son como si fueran unos Vans.
Ah, ok. Y es en edición de especial para
los Sex Pistols. Ajá. Simón, y sacaron muchos diseños. Yo los que tengo son unos negros. Que yo decía, yo los voy a volver a tener, los voy a volver a tener. Y ahí están en mi colección ahorita, ¿no?
Qué cura, porque siempre te remonto. No sé, yo siempre he platicado la historia esta que cuando éramos chicos, y obviamente yo creo que no había tanta oferta de tenis o de zapatos, ajá, ¿no? Tenías como tres pares.
Ah, mira. Los de la tercera imagen.
Ah, la tercera imagen.
Esa mera. Esos son los que tengo yo. Sí, esos
Sex Pistols. ¿Y los encontraste usados?
Los encontré usados con un alemán, sí, que me los mandó hasta México.
Mira qué chingón.
¿No? Y ahí están, esos son los que tengo. Ya en algún momento encontraré los rojos, los que están en la primera imagen. Son los que en algún momento voy a ver si en eBay otra vez los encuentro.
Los puedes encontrar.
Los puedo encontrar, sí.
Qué cura, porque todo lo que quieras, todo lo que busques, o sea, sí entra bien cabrón el pedo ese de la basura de otros es la riqueza de...
De uno, ¿no?
Sí, es así. Algo así.
Algo así,
¿no? Pero en realidad es como que cuántas cosas no tienes en tu casa que no vendes, porque te hace tal vez una pendejada.
Ajá.
Que alguien sí la podría estar buscando. Como estos tenis que el vato todavía los tenía desde.
Sí, a lo mejor eso se encontró ahí, ¿no? Y
ganó $40 y hizo feliz a alguien que la verdad los aprecia o los quiere un chingo. Pero te voy a decir que tanto llega a mi pedo, ¿eh? Lo que te decía ahorita de los zapatos que no. Que no había. Entonces, ajá, yo me acuerdo que cuando yo estaba morro, era un par de tenis que yo podía escoger, ¿no? Fuera de los blancos de la escuela y los negros, ¿no?
Sí, los negros.
Pero en mi cumpleaños era como que, bueno, unos tenis, ¿no?
Ajá.
Y por lo normal ibas como que a buscar como que tal vez tus Jordan o tus Pippens o lo que sea, o algo para jugar básquet o que fueran deportivos. Y hay unos tenis, por lo menos yo siempre estaba como atrasado en el tema este de los tenis porque yo cumplo en octubre.
Okay.
Entonces creo que los del siguiente año salían en noviembre, entonces no alcanzaba. Y los que me compraran los del año que acaban de pasar, entonces siempre traía un pinche modelo viejo. Pero en como en quinto de primaria me compré unos Charles Barkley Air Max.
Okay.
Y para mí, de todos los tenis que he tenido en mi vida, esos han sido los mejores, que más me han gustado. Y están en eBay nuevos, como esos remakes, ¿no? Que los vuelven a hacer.
Ah, ok. Ajá.
Y valen como $200. O sea, y me ha dolido tanto el codo comprármelos. Y ahí están. O sea, literal, es como que puedo ser feliz con mis tenis.
Sí, sí, sí.
Y no los compro, güey. No sé por qué. Y sí he comprado tenis que valen tal vez... Yo creo que no, ya tengo rato que no compro unos tenis que valen $200. O sea, literal, no he vuelto a comprar. Pero compro muchos así, bien baratos.
Sí, baratos, ajá.
Entonces, el... De hecho, hasta mis Jordans son... No los escojo por los que me gustan, sino porque me he topado Jordans que están en especial.
Ah, ok. ¿Sabes cómo?
Sí, sí, sí. De cierta manera, soy como coleccionista piojo, Héctor. Pero sí, es una pinche magia. Yo creo que me ha tocado estar viendo en TikTok un chingo de raza que... Yo más que nada como que los enseña a otra gente, ¿no? Como que dice... como ahorita que enseñaste los tuyos, ¿no? Como que esos son de esto. Y, porque la verdad yo nunca los había visto.
Sí,
y,
sí, sí.
Y ahí raza, yo subía todos los lunes un par.
Ok.
Que se llamaba, en alusivo a López Dóriga que hice los de hoy, ¿no?
Ah, ok.
Entonces subía un par de tenis todos los lunes y como que, ah, mira, estos son los de hoy, ¿no? Es una putiza, güey. O sea, en realidad agarrar y querer escoger como que qué tenis me voy a poner hoy para la foto es una chinga, güey. O sea, literal, no estás diseñado para hacer eso. O sea, yo creo que por eso compras tantos, porque tienes como un outfit ya listo para ponerte con ellos.
Cada uno.
Sí, man, y por lo normal siempre te pones la misma ropa con los tenis esos.
Sí, sí, sí.
¿Qué te ha pasado?
Sí,
¿qué pedo, no? O sea, sí, nada, cero imaginación, Héctor. Nada. Oye, y hablando de TikToks y de tenis y la chingada. Ajá. Me tocó ver un TikTok que me agarró mucha polémica, pero es un TikTok tuyo, güey.
Ah, cabrón.
Y estabas hablando de la comida de la India, güey.
Sí. La que está limpia.
Que está limpia,
sí,
güey.
Sí, está limpia, güey.
¿Y dónde lo encontraste, güey?
Porque me salió.
Pero qué pedo con... Sí, traigo un tema ahí porque me imagino que si lo sacaste de esa manera es porque te trae intrigado el pedo este de la comida de la India.
Sí,
cochina.
Wey, sí,
o sea. ¿Lo harán adrede? O sea, ¿sí será adrede, Héctor? ¿No sabes?
Sin comentarios.
¿Tú crees que sea? ¿Tú crees que sí sea, verdad?
O sea, así de... Híjole, yo creo que sí, fíjate. O sea que... Es que estaba viendo, por ejemplo, una noticia que hablabas referente a que el gobierno de la India ya ha buscado la manera de implementar campañas para evitar que los comensales y que los dueños del negocio pues tengan estas prácticas, ¿no? De la forma de comer. Y pues no lo han logrado porque al final de cuentas ya es algo cultural de ellos, ¿no? El hacer ese tipo de cosas, el lavar el platito en un charco.
Ajá.
Enjuagarlo
ahí con el...
Ajá.
Digo, no sé si llega tanto como el video del vato este que corta la carne con la uña del dedo.
Sí. ¿Quién sabe, no? Y deja todo eso. Pues hay algunos que están cocinando y están preparando el plato en así como sentados en cuclillas.
Ajá.
Y así los pisillos ahí en un ladito y preparando todo el asunto. O cómo ves que el horno donde meten las cosas están negro, el horno, ¿no? Ya de todo lo que está quemado ahí. O sea, un chorro de cosas así que dices, híjole. O sea, yo sé que aquí en México tampoco no podemos presumir de una excelente higiene en los lugares de comida callejera, ¿no? Hay muchos que sí, también, claro, le sacas de onda, pero no le llega ni poquito a la India.
Ese es mi tema de comparación, ¿no? O sea, si nuestras taquerías muchas veces, y hablando como en simplemente en puras taquerías, ¿no?
Uh-huh.
Sin meternos como en fondas ni nada de eso,
sí,
pues
sí, sí.
100% callejera es taquería de...
Carreta.
De carreta.
Ajá.
No son muy higiénicas, o sea.
No.
Pero perdía, usan como el plastiquito este para el plato, ¿sabes? Como ajá, que sí. Lo reciclan,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. A mí me tocó una vez, voy a decir el plastiquito, una taquería que me gusta mucho. Y no dejé de ir después de haber visto eso, porque me gusta tanto que dije, voy a seguir yendo. Y no voy a decir el nombre porque tampoco voy a quemarlos, ¿no? Pero una vez estaba, llegué yo a comer, siempre me comí entre 3 a 4 tacos ahí. Pido los primeros 2, los preparo. Y a la siguiente ronda, no hay aguacate, ¿no? No hay guacamole. Entonces el vato dice, no hay guacamole, ahorita lo hago en un ratito. Y saca la bolsa de aguacates, comienza a echar todo el aguacate en la bandejita. Le echa sal, le echa agua. Y luego agarra de así de las cajas de botellas de vidrio de soda. Agarra una botella, le pone un plastiquito y comienza a mover.
Le puso el plastiquito. Le puso
el plastiquito mínimo, ¿no? Dije, bueno. Ajá, pero sí, así él cada vez que como si nada.
No, no pasa, sale.
No pasa nada, ¿no?
Ese tipo de prácticas es como que tal vez si la viera alguien más que no esté acostumbrado, dirían que somos unos pinches marranos,
sí,
también,
sin
pues.
Pedos,
está como que está raro este pedo, ajá, ¿no? Ajá. Pero estos güeyes sí están bien extremos, güey.
Sí, sí, no, no, es que son cosas. Por eso es que va la finalidad del video, ¿no? Ajá. Yo estaba viendo 2 videos de comida y de pronto me sale ese acá y el señor acá bien limpio con sus panecitos, ¿no? La crema que le echa, no sé qué chingados es. Se ve raro, apetito, se ve rara la comida de todos modos, ¿no? Pero se ve bonita, ¿no? En cuanto a cómo lo prepara y todo eso. Y dije, güey, este video está chido como para reaccionar.
Como un postre, ¿no? Algo
así. Ajá, es un postre, pero agarra el pan y luego el pan lo muele así con una cucharita y lo pone en el plato. Y era un desvergue, ¿no? Indio.
Pero estos güeyes meten las pinches manos, Héctor, a las pinches ollas, cabrón, así, sí, como sí, si estuvieran lavándose las manos.
Porque no, es su costumbre agarrar todo con la mano, pues no hay cucharitas, no hay nada.
A mí me tocó una historia muy cabrona en unos tacos también aquí en Mexicali. Que si te sabes cuál es, ¿verdad, Héctor? No. Para mí son unos de los tacos de antaño a los que he ido toda mi vida, ¿no? Ya no voy tanto porque no quedan por mi zona, pero cuando puedo me voy y me chingo unos tacos. Y mi papá siempre decía que siempre bueno, siempre malo, pero siempre igual.
Ok.
Antes yo pensaba que siempre eran buenos, ahora ya siempre pienso que siempre son malos. Pero siempre son iguales, güey. O sea, la salsa sabe igual, el guacamole sabe igual, o sea, todo está igual, ¿no?
Simón.
Y en el verano está insoportable porque son cerrados, sin refri ni nada. Ok. Creo que tienen un cooler ahorita. Y en el verano ponen como que en el techo estos pinches espirales de como pegamento.
Ah, de las moscas.
De las moscas, ¿sí los has visto?
Sí, 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 sí.
Y están colgados literal arriba de las salsas y del guacamole y de todo el pedo, ¿no? y digo, eso es, no sé si alguna vez me ha tocado, nunca me ha tocado una mosca, pero llego un día en verano y para mí son muy buenos para la cruda, esos tacos, güey. La salsa está muy chila para eso, con rábano y la chingada. Y total de que llego y saludo al taquero y la frega, este vato ahí picando, pinche calorón, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y tiene un trapo el vato.
Entonces, ya me imagino qué pedo. Sí, ok.
Entonces agarro y pido 2 tacos, ¿no? Hey. Ah, órale, la chingada, ¿cómo? Y iba con mi esposa y pido, entonces ella pide un taco, ¿no? Y ya pido 2 tacos y la chingada, y cuando voy a pedir otros 2 tacos, le digo, no, aquí es nada más, y me dice, no, ya estoy bien. Bueno. Y me chingo los otros 2 tacos, vámonos, me subo al carro y me dice, oye, qué cabrón, mijo, ¿cómo puedes comer ahí? Y yo, ¿por qué? Me dice, para empezar está el vato picando la carne y le está goteando el sudor arriba de la carne, cabrón.
Y que no le echa sal a la carne, ¿no? Y ahí...
¡A huevo!
Ahí se la echa él con el sudor.
Y se la está picando y le está goteando el sudor. Y luego agarra el trapo y se limpia el sudor y la chingada y lo pone ahí. Y cuando termina de picar, agarra el trapo y limpia la tabla. Agarra más, ¿no? Y volteo y le digo, pues es que eso es lo que los hace buenos. O sea, yo en invierno no vengo pura madre, le digo, en el verano es cuando tienen
está sudando, todo
el... En el verano
En invierno se han desabrido, dicen, ¿no?
Sí, les falta algo, cabrón, no es lo mismo, pero en el pinche verano es cuando están bien buenos, güey. Y literal es como que ese tipo de cosas, yo no lo vi. Ajá. Yo estaba tan acostumbrado, yo creo, como de comer ahí o algo, que sí te hace cuestionarte que tal vez estamos igual de jodidos o de hediondos como ellos.
Tal vez, nomás quedan otras prácticas, ¿no?
Sí, o sea, tal vez no grabamos al taquero cuando se saca el calzón y sigue picando carne, ¿sabes? Como, pero el vato no tiene... O sea, literal, tú vas a una taquería, eso es, volvemos a lo de la calle, y no hay un... ¿Dónde lavarte las manos, pues?
Sí, ¿no has visto el video del vato que estaba vendiendo tamales? No. Y que dice, pobrecito, lo pusieron a vender tamales de bien temprano y tiene un chingo de frío. Y está, y parece que está temblando y se está jalando ya sin
¡No! ¡Neta!
¿No has visto eso? Y dice, bueno, esto tiene frío. Y dice, no, y está el vato así. ¿En pero serio? Ahí en la calle, igual, nomás como trae su mandil y eso, pues no se alcanza a ver nada, ¿no? Pero ajá, es México.
Ve, güey, ese tipo de cosas. Es lo que te digo. O sea, si nos ponen a como a comparar, güey, estamos igual de jodidos, Héctor. Igual de mal estamos con esos pinches pedos, güey.
Posiblemente.
Oye, y digo, ya regresándome al tema, porque para que la gente que está aquí, Eric, aparte de hacer contenido en TikTok, tiene un podcast que se llama El Iceberg.
Así es.
Y para toda la gente que sí me pregunta como que este tema de estar generando contenido y de hacer cosas diferentes, y Eric tiene una forma muy peculiar de grabar su podcast que se me hace muy cura y se me hace muy diferente. Y está muy chilo porque tienes invitados y esos invitados no van a hablar de ellos, sino van a platicar de un tema en particular, ¿no?
Así es. De hecho, tuvimos un invitado ahí en el del podcast que sí llegó como con la intención de hablar nomás de él. Y duró creo que como 45 minutos hablando de él. Y es como, güey, tenemos que grabar, tenemos un tema, ¿no? Y lo que hicimos fue separar
el episodio
a lo que dice él, de él, y luego ya después el tema, ¿no? Porque no el Iceberg no es de entrevistas, ¿no?
Claro.
No queremos hablar de ti, ¿no? Casi le decimos, sí. ¿No? Queremos que vengas tú, que al principio vamos a hacer una presentación sobre ti, si quieres hablar sobre ti unos 2-3 minutos, está bien, 45 no, y ya después de ahí, pues es un tema, ¿no? Y el tema generalmente siempre... Pues como lo dice el mismo nombre del podcast, es un iceberg. Comenzamos con cosas normales del tema hasta lo más desconocido o del perturbador mismo del mismo tema, ¿no? Comenzamos con 7 capítulos de puro Mexicali.
Sí. Sí, que la idea al principio era que lo querías hacer como de puro Mexicali.
No, si no, yo sí tenía la idea de que iba a ser de otras cosas, pero sí quería jalar a la gente Mexicali primero, ¿no?
Okay.
O sea, dije yo a la gente Mexicali primero para que vean. Además, que como yo lo comencé en stream, porque sí fue... Un día se me ocurrió. Estaba viendo un iceberg que hicieron de Tijuana y dije yo, ¿por qué no hay ninguno de Mexicali, no?
Claro.
Entonces comencé yo a agarrar la imagen y comencé a escribir. Arriba de la imagen, pues algunas cosas referentes a Mexicali. Lo publiqué y mucha gente le gustó, pero mucha gente decía, ay, yo no sabía eso, y yo no sabía lo otro, y esto y lo otro. Entonces, ese mismo día, en la tarde, hasta compro suscripción de una página de stream, uh-huh, para poderlo conectar a Facebook, y ahí comenzamos a hablar del iceberg de Mexicali, ¿no?
Okay.
Pero fue con un invitado que estaba... en su casa, ¿no? De hecho, ahorita viendo el cuchillito allá, Ulises fue uno de los...
Ah, sí,
de los de los primeros invitados en el stream, ¿no?
Okay.
En el stream. Ya después también en el... Ya en presencial, también estuvo ahí, ¿no? Y ya hablamos, la gente le empezó a gustar este asunto. Y pasó un año hasta que dije, ya tengo mi lugar, ya voy a poder invertir en este asunto. Y ya compré un poco de equipo, ¿no? Audiovisual. Pinté la pared del lugar. Compré un cuadro, un canvas, ¿no? Para, pues, del Iceberg Podcast. Y ya, adelante, ¿no? A comenzarle. Y comenzó como Mexicali. La gente le empezó a gustar mucho este formato. Pero en algún momento, pues sí, yo les dije a mis compañeros, ¿no? A mis colegas de ahí del podcast. Que, ¿saben qué? Le dije, la verdad, yo no pensaba que este iceberg solamente fuera Mexicali. Mexicali, lo queramos mucho y lo que sea, es un lugar que está muy pequeño y que en algún momento se nos va a acabar las historias.
Claro.
Sí, entonces tenemos que buscar la manera de comenzar a implementar este mismo formato, pero ya con temas más generales, ¿no? Y sí, el siguiente capítulo después del Mexicali parte 7 ya fue uno que se llamaba México... México Mágico, creo, y era referente a las creencias que teníamos nosotros como mexicanos. Por ejemplo, comenzamos desde el hecho de los este hilo rojo que le ponían a los niños para que se les quitara el hipo.
Ah, cabrón, eso no me lo sé.
Sí, o sea, que dicen que, por ejemplo, que hay una creencia, ¿no? Una creencia entre muchos mexicanos que cuando un niño tiene hipo, lo que tienes que hacer es agarrar un hilo rojo, chuparlo, hacerlo como bolita y pegárselo en la frente. Y eso hace que se le quite el hipo, según esto, ¿no? Y la otra, terminamos hasta lo que era el fondo del iceberg, donde era una creencia de cuando a los niños los chupan las brujas, ¿no? ¿Y qué tienes que hacer para que una bruja no chupe a tu niño?
Que no
tu
se caiga.
Niño acá. Es que, sí, ¿no? que no se caiga, ¿no? Y ya era. Y son creencias que de pronto dices, sí, a la madre. O sea, ¿cómo hay gente que sigue creyendo en esto? Pues, por ejemplo, en las brujas estas, o sea, como dato aquí de para el podcast, las brujas estas son llamadas tlahuelpuchis. Uh-huh. Y y te cuentan que las tlahuelpuchis pueden volar. Tienen poderes hipnóticos, chupan la sangre de los niños, son muy agresivas, son muy fuertes, tienen una fuerza descomunal. Pero para que una tlahuelpuchi no entre a tu casa, debes de poner en la puerta de tu casa una tortilla envuelta, perdón, unos dientes de ajos envueltos en una tortilla.
Ah, cabrón.
Sí, o sea, es como...
O sea, ya tantos, con eso, ya.
Tantos pinches poderes que tiene. Ah, pero no, que no vea una tortilla con dientes de ajo porque a la madre, ¿no? Se caga, machín. De eso hablamos en el primer capítulo, que ya no era de Mexicali, ¿no?
¿Qué ya? Cabrón, esa madre, porque el... Digo, me voy a remontar este pedo porque me quedan dos pinches dudas bien cabronas si nos metiéramos como en ese tema.
Ajá.
¿Cómo se enteraron que chupando el hilo y pegándoselo en la frente a un morrillo? O sea, ¿cómo llegaste a ese punto, güey? Sí. Deja tú la tortilla. ¿A alguien se le puede caer una tortilla con ajos?
Ajá.
Se dio cuenta que la pinche bruja no lo siguió.
Sí, o sea, son cosas que dices tú. No tiene ni siquiera...
Nada, güey.
Coherencia, pues. De
Por lo normal, todos son basados como entre mitos y realidades, ¿no? O sea, el algo pasó en ese momento que lo llamaron de esa forma porque lo desconocían y se fue como que transmitiendo como generacionalmente, ¿no? Pero tal vez era una pinche doñita loca que se robaba a niños, ¿no?
¿Sí?
Y le decían la bruja del no sé qué. Y...
Como todas las leyendas, o sea, todas las leyendas siempre yo soy maestro de español y cuando hablo con mis alumnos de leyendas les digo, las leyendas son teléfonos descompuestos bien chingones. Sí. O sea, seguramente la Llorona simplemente fue una muchacha a la que
le mató. Quedó loca porque perdió dos hijos, ¿no?
Perdió dos hijos, ¿no? Algo que lamentablemente era muy normal en tiempos antepasados, donde no había una medicina tan moderna como la de ahora.
Claro.
Se le murieron dos hijos y la muchacha pues quedó inestable mentalmente.
Claro.
Y después de ahí, la gente comienza a inventar chismes y chismes y chismes hasta que un momento llega que ya no es una señora, sino que ya es un fantasma que se aparece por las calles de Guanajuato y que gritando y eso, ya es...
Que por lo normal lo usan mucho para asustar a los niños, ¿no?
Sí,
ajá. O sea, es como que te acuerdas la señora esa que salía que llora gritando por los hijos y le chingas. Te va a robar, ¿eh? Porque anda buscando a sus hijos. Y la chingada, ¿no? Entonces se convierte en esa pinche leyenda.
Hasta llegar a lo paranormal, ¿no?
Que si has escuchado hablar de esta teoría también de los superhéroes, ¿no?
¿De cuáles?
O sea, todos los superhéroes que existen, y obviamente existen miles, pero te perdía como que el cuadro primario de héroes, yo creo.
Ajá.
Proviene de las mismas teorías, pues. O sea,
okay.
Si eran personas reales, nada más que ya están desproporcionadas, ¿no?
Uh-huh.
O sea, hablaban mucho como de, no sé, tal vez un Hulk, ¿no?
Okay.
Pues en una tribu, había un vato que era más grande que todos y estaba bien fuerte y le partía en la madre a medio mundo, entonces se convirtió él en una leyenda y se hablaba.
Sí.
Yo no se llamaba Hulk, ¿no? Pero se hablaba de este vato que era más grande que todos y la chingada y que si hubiera estado, pues se hubiera partido en la madre. Y se crea en esta leyenda.
Ok.
Había un güey que era más fuerte, había un cabrón que corría muy rápido.
Un güey que era electricista, ¿no? Bien chingón, acá es el Thor, ¿no?
Sí. Y un güey que traía un martillo y ese güey estaba muy perro, era un pinche herrero.
Un chalán, era chalán, ¿no? Era martillo, electricista.
Un albañilón acá, un carpintero. Y se van desproporcionando eso hasta que se crearon estos... los superhéroes, ¿no?
Okay.
Y hay una teoría, había un libro, que hablaba sobre, como que comparaba quiénes eran quiénes, pues, o sea, como que este vato que pudo haber sido hasta los griegos, ¿no? O sea, desde ahí provienen muchos también, ¿no? El que era inmortal o el que ganaba todas las batallas. Ajá. Hasta que algo fue débil, la tortilla con...
La tortilla con monajos.
Sí, ¿no? O sea, el talón de Aquiles, ¿no? Famoso de... Neta, o sea, ajá, el vato sí. Estaba bien perro para todo y esta madre es lo que era su debilidad. O Sansón, si le cortabas el cabello, cabello, ¿no? Ándale, hey. Entonces de ahí provienen todas estas pinches teorías raras. Y entonces te vas de ahí... empiezas a hablar de México Lindo y cómo escoges los temas, wey. O sea, cómo te sientes un día.
Ajá, ahí ahora sí que es imaginación, ¿no? Ahora sí, porque de pronto es como, se me ocurrió uno una vez y que es el que creo que es el que ha tenido más éxito después de los de Mexicali, que es el de Televisión Mexicana. Okay. Wey, tantas chingaderas que han pasado en la Televisión Mexicana de las que podemos hablar. Hay que hacer uno de Televisión Mexicana. Y lo hicimos, le hablamos a alguien para que viniera de invitado. Comenzamos a hablar sobre esto. A la gente le encantó el capítulo. Volví ya después en otro capítulo. Oye, y si este vato está muy enfocado en cosas de la televisión y eso, ¿por qué no hacemos una Televisión Mexicana parte 2? ¿Va? Y otra vez, ¿no? Entonces, así como que vamos viendo el capítulo. Bueno, los capítulos de este mes de octubre todos son de terror. Empezamos con las sectas. Luego nos enfocamos en lo que eran los juegos malditos, como el tipo los de Bloody Mary y todo ese tipo de cosas. Okay. Este último capítulo que va a salir va a ser sobre México, terror mexicano, ¿sí? Que son cosas más como de terror, pero llevas a la realidad, no de leyendas de La Llorona, leyenda de eso, sino de cosas que realmente han pasado y que muchas de esas no hacemos como mexicanos, que ya estamos acostumbrados, de pronto se nos hace tan normal y no tiene terror. Es, por ejemplo, un spoiler. Digo, no se va a hacer spoiler. ¿Cuándo sale el capítulo este?
Ese saldría el... ¿Cuándo sería listo este? ¿El martes, Héctor?
Ah, no, entonces no será spoiler. Ya va a estar publicado.
Ah, bueno.
Pero este, en el último capítulo, en el que estuvimos ahí de invitados a Gustavo McAlpin, nuestro fondo del iceberg es una entrevista que le hacen a María Félix y a su hijo, en donde ellos confiesan que han comido carne humana.
Oh, sí, creo que sí escuché una entrevista,
sí,
una cosa así, ¿no?
Y ajá, y nadie cuenta nada de eso. O sea, para ellos, y para ellos.
Enterrado, ¿no?
Sí, para ellos, para su momento, fue bien normal decirlo en televisión abierta, en televisión o sea, que sabían que millones de personas
los iban
a escuchar, los iban a ver. Y los dos los cuentan de la manera más normal posible, como, sí, comimos carne y estaba bien buena. Y era carne de niño, dice el hijo de María Félix, todavía dice, yo me enteré que era carne de niño y estaba bien buena.
Y esa madre, ¿qué pedo? ¿Cuándo fue la entrevista esa? Porque me salió una vez como que un resumen pequeño, pero no...
Fíjate que no tengo el año así ahorita como aquí apuntado, pero la entrevista de María Félix... Se la hizo el que acaba de fallecer, Ricardo Rocha.
Ajá.
Y la entrevista al hijo fue con Cristina Saralegui.
Ok.
Sí, la que tenía el nombre, su programita, sí. Cristina, nomás se llama así, ¿no? Ajá. Ellos fueron entrevistas diferentes. No los dos en una entrevista, ¿no?
¿Dónde comieron carne humana?
En Marruecos.
Ah, okay.
En Marruecos van a una grabación de una película. Y se supone, ellos cuentan que se supone que ellos no sabían que era carne humana. Que llegan las personas y que uno de los trabajadores, pero como de los productores, por así decirlo, de la película, van y les sirven la comida. Los voy a invitar a comer, ¿no? Y llegan a un lugar, como una casa de él, y les dan la comida y ellos comienzan a comer y como que, pues está buena, ¿no? Y órale, y que así quedó. Y que ya hasta en el avión, cuando ya se iban para Marruecos, alguien les confesó que les decía, oye, lo que comieron fue carne de niño, ¿eh? ¿Cómo que como carne de niño? Sí, sí, o sea, el vato este es caníbal. O sea, es el güey que nos invitó, le encanta comer carne de niño y tiene sus, bueno, carne humana y tiene su banquito, ¿no? De carne humana.
O sea, guardada.
Ajá.
Entonces, sí. No tiene su rancho ahí de
ganado. Su rancho, no, pues no. No.
Ese ya se me está haciendo muy grande. Qué sí, feo, güey. No. ¡Qué negro! ¡Qué sí, oscuro así, se puso! Todo.
Así que si un día... Sí, si un día el productor le hablaban y le y decían, oye, ¿qué estás haciendo? Y él decía, pues ahí comiendo verga. Tal vez. Tal vez era literal, ¿no? Tal vez
era verdad.
Era muy literal el pedo, ¿no?
Pero dicen que esa madre te vuelve loco, ¿no, Héctor?
Ah, o sea, sí.
Te piratea, ¿no? Es como
pues que tomar agua de mar. Pues es que les da la enfermedad de Kuru. De hecho, también, también lo platicamos ahí. Les da la enfermedad de Kuru por vender, por comer comida.
¿Te vuelves, te pirateas carne, o qué?
Humana. Sí. Ajá, es una... No me acuerdo qué es porque no es una bacteria ni es un virus. Es otro tipo de microorganismo.
Es una proteína, ¿no?
Ajá, es una proteína. Ajá, es una proteína. La cual hace que, la cual se te va al cerebro y comienza a quedarte loco. Pero no nomás quedarte loco, sino también se supone que también empieza a perder movilidad.
¿Sí?
Sí, o sea, son cosas... No es saludable comer carne
¿Tendrá, humana. ¿Tendrá algo que ver si te la comes cruda o la...
No, pues ahí sí.
Pero bueno, no sé. Quien, ¿no? Es que... no, es que según yo... ¿cómo se llama este famoso accidente aéreo, güey? En donde caen allá en los Alpes.
De los Andes.
De los Andes.
En los Andes, sí. Es
y que se empiezan a comer a la raza que se murió. Y la esos güeyes se piratearon, pues. Pero se los tuvieron a comer crudos. Entonces, sí. No sé si tenga algo que ver. No sé si viste esta historia de una muchacha que de hecho capturan a un cabrón así por eso, porque la morra agarra y esté como en un antro, una reunión o algo así, conoce a un vato y se dan unos besillos ahí. Y la morra por una razón u otra como que y se va. Y al siguiente día o a los días le sale como unos fuegos, un pinche pedo así.
Yo ya sé cuál, creo que cuál es, pero yo sí tenía la
versión. O va a Cancún o
la versión de que la versión de que sí habían tenido relaciones y todo, ¿no?
Ah, ok. Ah, que creo que estuvieron un rato y se tuvo que ir.
Ajá.
Simón. Algo así pasa. Como, creo que es en Cancún, güey. Creo que si es en México, a ver si lo encuentras ahí, Héctor. Según yo, la historia es así. Y luego ahorita nos vemos si estamos equivocados. Según yo, la morra va como de fin de semana a Cancún o algo así, o de semana de vacaciones, y conoce un pinche batillo ahí. Y sí tiene relaciones con él, o sea, unos besillos, no sé qué tanto llega. Y le hablan porque tiene una emergencia familiar y se regresa a Estados Unidos, o no, son de chingados. Y le salen como estos pinches...
Como llagas, ¿no?
Como llagas, como fuegos.
Pollas, ajá, sí.
Y a la morra va al doctor y le hacen como unos estudios y le chingada. Y resulta que le preguntan que si quién era el vato con el que se estaba teniendo relaciones o estaba besando la chingada. Porque esa... salpullido era un pedo de que nada más te daba con con alguien que estaba comiendo carne de humano muerta, ¿no?
Ajá.
Y dan con el vato, güey. Dan con el vato, van y lo buscan hasta Cancún o algo así. Era un pinchato que tenía como no sé cuántas mujeres muertas ahí en su departamento y la chingada, güey. Eso de comer gente no está chido, güey.
No, pues no.
¿Comerías?
¿La comerías cruda? No, pues no.
No, ¿te llamaría la atención?
No, la neta no, fíjate.
Pero sería como que por un tema moral o porque... Sí, o sea, ¿sabes cómo? No hay niño, güey.
O sea, es como de la comería si ya estuviera muerta.
Sí.
O sea, no de que vamos a matar a alguien para comer.
Ah, ok. Sí, o sea, no. Se murió y pues ni pedo.
Y va, híjole, no sé.
Qué feo, güey. Que si lo pones.
Creo que tenía que hacer mucha necesidad para...
Así como los güeyes del...
Ajá, como de los Andes, ¿no? Decir, pues ni pedo, vamos a comer nalga ahora, nalga izquierda, ¿no? Ahora.
Digo, yo pienso, es como la comida china y la carne de rata, ¿no? De ratón.
Ándale.
O sea, yo siempre he dicho que qué pendejos que andamos comprando carne de... res bien cara, Héctor, cuando la carne de ratón al parecer es muy buena, güey. O sea, yo no dejaría de comer tal vez comida china si mañana me dicen que es de ratón.
Ok. Uh-huh.
Tal vez si fuera de humanos, tal vez sí. Tal vez bueno, nos estamos pirateando todo.
Sí, de hecho, fíjate, una vez mi papá, él trabajó 20 años en un restaurante de comida china. Y él me llegó a platicar que él sí comió perro. Pero así de que vas a comer perro. No de, le dieron, lo probó y luego, es perro. No. Comió perro.
Le dijeron.
Él, consciente de que iba a comer perro. Y él siempre me dijo así como, está bien curada. Que las bromas que nos aventamos sobre que... Ay, es perro, es gato, ¿no? En los restaurantes. Pero nunca te van a dar eso, dice. Porque los chinos Son personas que sienten que tú no mereces como mexicano comer carne de perro, porque para ellos es un manjar y no lo van a desperdiciar en dártelo a ti cuando se lo pueden comer ellos. Y no, y no es cualquier perro, ¿no? Es
un perro. Deben ser perros buenos,
¿no? Perros buenos, o sea, que ellos crían, que ellos engordan. Y como si fuera una vaca.
Sí, un animal normal, pues.
Así es.
Yo creo que ese sí le los satanizamos mucho porque es como más de hogar, ¿no?
Sí, pues es.
Pero pues sigue siendo como un animal.
Así es.
A mí me tocó probar una vez Xoloscuincle.
Ok.
Sabiendo que era Xoloscuincle. Y yo soy mucho de, digo, si ya lo voy a probar, es como darle de perdida dos oportunidades, ¿no? O sea, la primera puede ser buena y tal vez lo dejo a medias o está muy malo, pero lo vuelvo a probar porque no vaya a ser que algo sucedió, ¿no? Y no pude, güey. O sea, no pude por el sabor, no me gustó nada. No sé si era la preparación o algo, me dieron un taco de carne asada, de Xoloscuincle, muy fuerte. O sea, muy fuerte el sabor. Le di una mordida y es como que... Uy, pues, o sea, está muy cabrón este pedo. Le di una segunda mordida y no pude. No pude, güey. Y créeme que es como que muy raro. Yo creo que es muy raro para mí que algo en realidad no me guste. Tiene que ser como que... Y no fue un tema mental, pues. Es como que me estoy chingando el perro. No. De cierta manera es como que sí esperé que estuviera bueno.
Okay.
O sea, es como que sea una buena experiencia y de que, oye, pues me animé a chingarme esta madre, pues de perdida que sepa chilo.
Sí, sí, sí.
Me imagino que María Félix y su hijo se llevaron con ese buen sabor de boca.
Pues sí, mínimo, de Marruecos, dicen.
Carne humana de Marruecos.
Sí, dicen, no, la juventud de Marruecos es tan buena.
Qué oscuro, güey. Qué oscuro se está poniendo el Eric, güey. Oye, y hablando de esas madres, porque fíjate que... Todo este episodio, y creo que la raza que está escuchando ahorita, es, ya saben cómo hemos tratado de llevar estos episodios más a como una charla con nuestros invitados y tratar de encontrar sus opiniones y sus creencias y todo lo que ellos andan haciendo. Y hace poco se puso un tema, no sé si lo has tocado en alguno de tus podcasts, pero se puso muy de moda el tema este de los aliens, güey.
Ah, ok.
¿Ya lo tocaste? ¿Ya tienes un episodio sobre aliens?
No, fíjate, de aliens, no. Lo único que hemos tocado de aliens fue... Y ni siquiera fue de aliens. Fue la vez que... Ya ves que hubo aquí un asunto en la Rumorosa.
Que iba a haber avistamientos,
¿no? Ajá, que algo así como que decía como que era el lugar de avistamiento ovni, no sé qué pedo, ¿no? Y tocamos un poquito sobre eso, pero más por el lado de que... De lo que provocó el hecho ese de... Hacen esta campaña del avistamiento ovni en Hora Rumorosa. Por ende, le dan el nombre de una calle a Jaime Maussan.
En La Rumorosa.
En La Rumorosa. Y unos estudiantes van...
¿No es donde lo mataron, sí, los morros?
Ajá, ah, sí, y unos estudiantes van solamente a tomarse fotos ahí en la calle esa. Letrero, ¿no? Y los matan por eso.
Qué cabrón ese pinche pedo, güey. Qué inseguridad tan cabrona. No habrá sido que se los llevaban los aliens, güey.
No creo, la neta.
Sí, esa, y nunca se resolvió, ¿verdad?
Los aliens con tenis.
Los aliens con tenis.
Sí, no, que pues.
Nunca se resolvió esa madre, ¿verdad?
No.
O sea, qué cabrón. Y lo que hablabas ahorita como de lo de la carne humana, ¿no? De María Félix, o sea.
Ajá.
Qué cabrón hemos llegado a estar tan insensibles sobre temas como ese tipo, güey. Y ya nadie se acuerda, güey. O sea, para mí en su momento fue como que, ¡y qué cabrón! Y ya se lo olvidó a todo el mundo, güey.
Uh-huh.
O sea, antes no teníamos nada de información. Y ahora tenemos demasiada información que no es suficiente la capacidad que tenemos como para poderla procesar y guardar y darle seguimiento al pedo, güey.
Sí, así es.
Pobres vatos, güey. Yo por eso no... No quiero ir a La Rumorosa a ver ovnis. No. Se supone que tienes que... No es ahí. Según yo, tienes que meterte como más a la laguna. Al ¿qué es? No sé el Valle de Guadalupe. Es Cañón de Guadalupe.
Cañón,
¿no?
De Guadalupe.
Tienes que meterte para allá, ¿no?
Como ah,
en el
okay.
desierto y donde casi no hay nada de luz. Y dicen que ahí se ven. ¿Te ha tocado tener una pinche experiencia paranormal? ¿O siempre está parado normal?
Siempre. La neta, siempre, hasta la fecha todavía. Somos jóvenes.
¿No has tenido una experiencia así? O sea, que te ha tocado algo ver algo, algo parecido así como extraterrestre
en México. En ovnis, no, fíjate. Nunca me ha tocado ver algo. Me gustaría. Me encantaría ver así como que, güey, una nave, algo por el estilo. Sí, me encantaría. En otras experiencias paranormales, sí, la neta, sí he tenido. ¿Neta? Hay una, sobre todo una. Creo que es la, podría decir que es la única, por así decirlo. Las demás se las adjudicó a parálisis del sueño.
Ah, ok.
Sí, se les hubiera muerto. Ajá, pero todas, pero esa sí estoy consciente de que yo estaba despierto.
¿Qué te pasó?
¿No? Y yo antes de cuenta que yo no tenía, no me gustaba dormir en mi cuarto y dormí en la sala, pero en un colchón inflable. Entonces, como tú sabes, los colchones inflables, si estás dormido en un lado y alguien pasa y lo pisa del otro lado, te levantas, ¿no? Entonces yo estaba dormido y estaba, no sé, me desperté. Ah, es otra cosa, que yo por lo general siempre me despierto a las 3:33 y luego me vuelvo a dormir. Y 3:33 supone que hay una leyenda que es el del diablo y que no sé qué, los demonios andan sueltos a las 3:33, ¿no? ¿Quién sabe, no? Pero si yo a las 3:33 yo me levanto, ¿no? Así, de 3 a 4 veces por semana. Entonces, ese día me levanto, yo me supongo que ha de haber sido por esos tiempos, no sé, no tenía un celular a la mano, porque fue hace como 15 años, yo creo, eso ya, ¿no? Ya tiene rato. Y siento cuando me despierto y siento cuando, ¿no? Se levanta el colchón. Alguien se sentó al lado de mí y yo dije, pues, ha de ser, en ese tiempo todavía vivía mi hermana ahí en mi casa. Y dije, a lo mejor mi hermana vino para acá porque mi hermana nomás escuchaba un ruidito y ya era de miedo, ¿no? Entonces dije, a lo mejor vino para acá a decirme algo, no sé. Entonces cuando yo quiero voltear para ver quién es el que se está acostando o sentando en el colchón, me siento una mano en la cara y ¡pum! Me la pone otra vez, me la planta en el colchón, ¿no? Así como de no veas.
Ay, fuerte.
Ajá. Y yo todavía seguía pensando, pues es mi hermana. ¿No? Vuelvo a hacer lo mismo otra vez de querer ver quién era y otra vez me vuelven a hacer así, pero ya más fuerte, ¿no? Y ya. Y yo dije, no mames, o sea, ¿qué pedo con esto? Y llegó un momento en el que se empieza a escuchar como si ya se estuviera como acostando esa persona a un lado de mí y me pone el brazo como abrazándome, pero de por este lado, ¿no? Por esta altura. Y yo, ¿qué pedo, no? Pero yo todavía para ese momento yo no tengo miedo. Porque digo, pues debe ser mi hermana, conocido, ¿no? Que a lo mejor por no quererme despertar, porque quiere que me duerma, me pues está poniendo detrás de la cabeza así. No sé, hasta ya en ese momento, cuando una voz me dice, quédate dormido, no te preocupes. Pero era una voz que no conocía yo.
No, hombre, no mames.
Ajá, y ya fue cuando, a la madre, ¿no? Entonces dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me volteé otra vez a ver qué pedo y encontrarme con algo bien cabrón.
O me quedo dormido. Qué cabrón, esa madre, todo el mundo nos... Sí. Bueno, te pasa eso de que chingue su madre, güey. Me vale.
Sí,
que me
ya,
mate.
Ya, que me maten, ajá. Sí, o sea, pues ni pedo.
Cedes, somos bien culos, Héctor.
Sí, así es. A mí corrido no me van a hacer. Sí, a los culos no me hacen corridos, a mí no me van a hacer corridos.
Ah, güey. Sí. O sea, yo la única experiencia que en mi caso muy parecida... Digo, me voy a meter en tu historia.
Ajá.
Porque yo le adjudico que estaba drogado.
Okay.
No uso drogas, pero estaba en San Diego con unos amigos y me empezó a dar gripe. O sea, me empecé como que a mormar y mocos. Entonces dije, ¿sabes qué, cabrón? Ya me voy. No estábamos como en un lugar, sigo echando unas cheves. Le dije, ¿sabes qué? Ya me voy y estamos quedando en su casa. Y me voy a comprar un NyQuil o algo, güey. Neta, me voy a dormir, estoy bien jodido. Cabe señalar que había una leyenda de antes que un padre o algo así se había muerto ahí, en esa casa. Y le decían el Subway Man.
Okay.
Y le decían el Subway Man porque dice... le decían el Subway Man.
Los sándwiches, ¿no?
Porque una vez aventó, creo, un Subway así como que... contra una pared, pues... No, lo dice el vato del Subway, ¿no? El Subway Man famoso, ¿no? Y llego yo a la casa, llego al 7-Eleven, me compro un pinche NyQuil y llego a la casa y me cuesto como que pongo la tele en la sala, en la parte de abajo.
Ok.
Better Drill Hat Man, mira, yo creo que eso se llama, güey. It started appearing in certain internet sites in the early
2000s. Ah, cabrón, o sea, por el Benadryl.
Ah, ves, pero el mío sí era, es lo mismo, Benadryl y...
NyQuil.
Ah, sí. Ah, pues yo creo que es el Benadryl Hat Man, es el mismo güey del Subway Man.
Y qué bueno para el podcast, ¿eh?
Y ahí está, a ver. Y el vato es, bueno, no, yo estoy ahí como que quedándome dormir viendo la tele y me tomo, no me acuerdo si una o dos tapitas, como que pegue duro, ¿no? Y es en la casa de este cabrón está ahí por la universidad. Entonces, okay, pues hay muchos morros afuera y lo que tú quieras, ¿no? Y ya total, es que estoy dormido, me estoy quedando dormido y empiezo a escuchar ruidos, güey, ¿no? Pa, y pum, ta, ta. Y volteo y veo a alguien arriba, güey, como que alguien pasa y luego pum, me abren la puerta del micro, güey. Y yo, de culo, Héctor, agarro la cobija y me tapo, güey. O sea, no me paré. No. Pero ahorita me sentía la chingada. O sea, yo creo que pararme me daba, me costaba mucho esfuerzo, pues. O eso sentía. Y me dio culo, güey. Y escuchaba los ruidos y escuchaba. No se sabía si eran los ruidos de la gente afuera o allá adentro. Y era un cagadero, Héctor. Me tapé, güey, y me traté de dormir. Cuando llega este cabrón, güey, me paro y le digo, güey, qué bueno que ya llegaste. Y la chingada, güey, está pasando un cagadero aquí en la casa, güey. Y nos dormimos. Y en la mañana que me desperté, güey, resulta que de la tapita esta del NyQuil, güey, me tenía que tomar así, nada, güey. No, no. Era un shotcito, bien pendejo, güey. Me chingué dos tapas, cabrón, completas.
A la vez.
Entonces, muy probablemente, yo le adjudico que no fue como una experiencia súper paranormal, sino me andaba llevando la fregada, sí, en la guainés que traía. Cabe mencionar que amanecí como nuevo. Ya no traía gripe, o sea, maté todo, lo bueno, lo malo, ni cruda me dio,
así
nada.
Así como nuevo mendigando en el centro de San Diego, acá, no sé.
No sé.
Ropa. Con ropa, acá.
No sé si has visto ese TikTok del vato este que llega con... ¿Ese es el vato? Ah, guacha, güey, así. Pero pues...
Ah, ok.
Se le habrá parecido a todo mundo igual.
Fíjate que también a mí me pasó, pero con una parálisis del sueño, pero no con Benadryl. La parálisis del sueño también experimenta mucho el hombre del sombrero. Y a mí me pasó una vez. Estaba así de que te quedas, pues...
Sí, sin no poderte mover.
Pero estás viendo todo lo que está pasando en tu cuarto. Y me tocó ver cómo pasaba.
¿Ese güey?
O sea, este güey. O sea, se pone primero... Así como está en el segunda imagen.
Ajá.
Primero lo ves en la puerta. En la puerta. Y luego camina hacia donde estás tú. Se te queda viendo y se... Y se va.
Se me puso chinita la piel.
Sí, ese me pasó a mí.
Fíjate, a mí me pasó así, como el vato de esa de la segunda imagen, arriba en las escaleras.
Ah, ok.
O sea, como que ahí estaba el vato. No me acuerdo si traía sombrero, eso sí te la debo. Pero así, el verga ahí parado, güey. Uh-huh. Y me cagué bien cabrón. Nunca he tenido una parálisis del sueño.
No.
Nunca. Nunca me ha sucedido. Quién sabe cómo. Pero qué cabrón, güey. Esa madre de tener pinches. Como que experiencias paranormales me dan culo, güey. Pero sí son cosas que sí quiero vivir. ¿No? ¿Qué sí te ha pasado eso? Es como querer el fin del mundo.
Quiero que haya zombies. Ajá. No, para matarlos. ¿Ah?
Sí, o sea, sí, de no. cierto. Que siendo bien culero, creo que subió un camarada un meme que decía, ¿no? De que ojalá estuviera en Israel porque no iría a jalar.
No, no mames.
Está bien mal, güey. Pero de cierta forma es como el dicen que inconscientemente hay dos cosas que todos los seres humanos hemos hecho. Una es, todos han pensado en quitarse la vida alguna vez cualquier momento de la vida, independientemente.
Tomando Benadryl.
Les ha pasado por la mente quitarse la vida.
Okay.
O sea, muchos obviamente pues no lo llevan a cabo, pero eso es algo que le pasa a todo mundo. Y la segunda es de que todos inconscientemente esperamos el fin del mundo.
Uh-huh.
O sea, quisiéramos como que, güey, se va a acabar el mundo.
Y experimentarlo, ¿no?
Simón. Yo sí quisiera como ese tema de... Como yo sí me agüitaría que me echaran mentiras o me ocultaran como el tema de los ovnis, ¿sabes? Como okay, que tanto tiempo que han existido y que culeros no me han dejado como que experimentar este pedo, ¿no?
Ajá,
sí. Yo sí he querido como que... Se me hace mucha pérdida de espacio. Lo más cercano que me ha tocado como una experiencia de ovnis es joven, muy morrillo, como de unos 12 años, estar viendo como que el cielo y literal ver como dos estrellas que estaban juntas, de repente se movió una y luego se regresó.
Ah, okay.
Puede haber sido otra pendejada. Digo, no hay nada en medio porque pues estaba chiquillo. no había cámaras ni su puta madre, no había forma. Pero nunca me ha tocado como que si existen los pinches aliens, si quisiera como que saber qué pedo.
Sí, no, porque yo creo que sí nos están escondiendo, fíjate. Y que sí, sin pedos. O sea, yo creo que sí nos están escondiendo.
¿Como Men in Black o qué?
Algo así, ajá. ¿Neta? Yo sí creo mucho en eso, pues, porque Men in Black, de hecho, es una parte de una leyenda, ¿no? Ajá, parte de una leyenda de los hombres de negro, que si tú llegaras a tener información confidencial de ese tipo de cosas, los hombres de negro llegan a tu casa y te desaparecen, ¿no? Ajá.
¿Qué cara?
Sí. De ahí parte la leyenda esta, ¿no?
Si te dieran a escoger entre... Dices, ok, te vas a poder saber quién es, si hay o no aliens, pero te van a secuestrar. O sea, ya no vas a poder volver jamás.
Ah, ok. Ah,
te vas a ir con ellos. No sé a dónde, ¿eh? Te vas a pasar chilo, pues no te va a pasar nada malo.
Ah, ok, no, pues... Igual terminó siendo acá pinche galana ya, ¿no? Ya, ¿qué onda? ¿Cómo están? Ajá, ¿qué pedo? ¿Cómo están todos?
Oye, y ahora que ya te queda solo, ¿qué viene para el iceberg?
Ya con lo del podcast, pues todo marcha con normalidad. Obviamente sí fue un golpe porque pues sí teníamos una buena relación, una buena dinámica en el podcast, ¿no? Con Jaime. Pero dijimos, bueno, pues yo lo empecé solo. A final de cuentas, los primeros 7 episodios eran yo solo. Él estuvo en 2, pero era más como de invitado.
Ok.
No,
y decidió quedarse.
Ajá, ya fue cuando decidimos que, quédate aquí, ¿no? Y ya entre los dos. Pero ya, a final de cuentas, pues el podcast lo empecé yo solo. Siento que de pronto, en algunos episodios, ya solo, sí perdí un poquito de práctica del hecho de que, pues yo tenía que hacer los chistes, tenía que hacer eso, tenía que hacer lo otro. Pero no, pues con la práctica, ¿no? Ahí va. La siguiente semana vamos a tener un invitado que me emociona bastante tener ese invitado, porque es una persona que ha tenido, digamos, como, vamos a decirle, experiencias, por así decirlo, en cuanto a exorcismos.
Ah, sí.
Sí.
Él ha tenido experiencias.
Entonces, o sea, él como que él ha tenido ese tipo de acercamiento a ese tipo de temas. Porque era seminarista, okay, ¿no? Entonces, en toda la práctica que tuvo que hacer y todo eso, sí tuvo que tener varios, ¿cómo se dice? Varios aprendizajes sobre eso. Entonces, vamos a hablar un poquito de ese tipo de temas por el mes del terror.
¿Será un tema bien común el exorcismo, Héctor? ¿Tú crees?
Yo creo que sí, pero... Pero, o sea, en cuanto...
Dime tú, Héctor, que eres padre. Eres padre de medio tiempo.
Es que... ¿Por qué? Lo que te puedo decir es que el bichi Héctor todo ese tipo de cosas se las sabe, güey.
Ah, ok, ok.
O sea, tiene que saber algo de todo lo que es oscuro, güey. ¿De Héctor?
¿De todo lo que es oscuro? A ver...
No, ¿tú crees que en realidad sí sea lo bien común los exorcismos? O sea, yo creo que es igual como todas estas leyendas que no vemos. Pues como que sería más común estarlo como que topando, ¿no?
Es que yo no... Fíjate, no podría afirmar que todo ese tipo de cosas son mentira, ¿no? No soy escéptico a la situación. Pero a veces, porque soy culo, ya lo dije ahorita, ¿no? Digo, no, ¿por qué meten ese tipo de cosas, no? O sea, por ejemplo, cuando me dicen, no, es que la brujería, ¿no? La brujería, y te pueden hacer eso, te pueden hacer lo otro. Y es como que, nah, pues, órale, ¿no? Pero, por ejemplo, me tocó una vez que me cagué y fui yo solito, pero me cagué porque salgo de mi casa, abro la puerta, y cuando voy a la tienda, y cuando veo la banqueta de mi casa, así toda llena de sal, y dije, ah, cabrón, ¿no?
Alguien se aventó.
Ajá, alguien se aventó aquí un pinche ritual, ¿no? Y dije, valiendo madre. Y ya después, o sea, yo estuve como 3 horas así de que, a la madre, acá, ¿qué voy a hacer, no? O sea,
me salaron.
He hecho azúcar ahora, ¿no? Algo así, ¿no? Y luego me acuerdo que 2 días antes, digo, el día antes, habíamos hecho carne asada. Y se me había caído una bolsa con sal. Y que yo más barría así como de que... madre, ¿no? Y fui yo, pues. Yo solito me embrujé, la verga, sí. Sí, entonces... pero el momento en el que no me acordaba, pues, de ese asunto, fue como que... ¡Y a la madre! ¿No? O sea, no quería creer, pero al mismo tiempo decía... Y sí, sí, ¿no? Y si está pasando ahí, si me va a pasar algo en
la... Es que yo sí creo que tiene que tener algo de verdad.
Sí, tío. Porque no puede, no creo que sobreviviera nomás así, pues. O sea, sí. ese tipo de creencias, no creo que sobreviva nomás por el puro mito, pues.
Sí, claro. O sea, ¿no? Sí tiene que tener algo de cierto. Tío, tal vez es proporcionado como todo. Ajá. Pero sí, yo creo que es como los amarres. O sea, yo de repente es como que te encuentras... Yo me he encontrado una vez ahí en La Rumorosa, en una reunión que estaba allá, y es que vas a como que hacer pipí. Y entre las piedras había unos como monitos de madera, güey.
Ok.
Como amarrados y la chingada. Y te da tanto culo, o sea, yo los puedo haber destruido, pues es como que, ah, qué pendejada, sí, esto, ajá. ¿No? Y le dices, uy, capaz que...
capaz que lo destruyo y pum, caigo yo, ¿no?
Ajá, o sea, esas son las cosas como que optas como ajá. Que por mejor no meterte en ellas, ¿no? Como que, ah, ¿sabes qué? Si son verdad o no son verdad, prefiero mejor alejarme de ellos, ¿no? Y que sea lo que otros güeyes sean, ¿no?
Sí, sí, claro, claro.
Está bien, cabrón, porque me da miedo los amarres. Como que, no, o que te digan, que alguna persona te dice, ah, es que te, ¿qué se llama? Mal agüero, o te,
Mal de ojo.
Mal de ojo, ¿no?
Mal de ojo.
Es como, si no crees en eso, estás bien jodido porque, ¿cómo te defiendes? Sí. O sea, o vas y buscas como que, pues voy a ir como el doctor, ¿no? Como que, pues un cáliz, no vaya a ser que traiga algo.
Ajá.
Llegar con un brujo y decirle, oye, ¿sabes qué? Digo, ya fui a todos, ya le recé a todos, ¿no? Sí. Ninguno me hace el paro, se me da que es por aquí, no sé.
Ándale, sí.
Yo estaré madreado por aquí.
Sí, y hablando de eso de los amarres, fíjate, me pasó una vez en la prepa que me dijeron a mí, así como que alguien más me dijo, güey, hay una morra de la secundaria donde estabas antes, ¿no? Que te está haciendo...
Brujería.
Como tipo brujería, ¿no? Como un tipo amarre. Y dije, no mames, ¿no? O sea, ¿cómo
que
no amarre?
Tengo 30 años casado con ella.
Ajá, no. Dije, qué pedo, ¿no? Entonces, la morra esta... yo estaba en primer semestre de la prepa. Ya estaba como en segundo de la secundaria. No sé qué cosa. Y si alguien sabe de más de esto, yo no sé nada de brujería, sinceramente, más que las 8 películas de Harry Potter, ¿no? Y que uno se divide en 2, por eso son 8. La morra lo que hizo fue ponerse mi nombre en el brazo, pero cosiéndose con hilo, ¿sí? Y así lo traía, ella, mi nombre.
O sea, como si fuera como cuando te cortas o algo así.
Ajá, sí, pero ella lo agarró así como si estuviera suturando. Como si estuviera suturando, haz de cuenta.
¿Neta?
Sí. Ya tenemos 3 años casados. Y era... Ah, cierto, no es cierto. No,
es lo que te digo. No,
ya estamos casados, tenemos 2 hijos. No, no. Pero sí, fue el único asunto que... Cercano a brujería.
A brujería.
Sí. Y no sé, quién sabe, si sea, ¿verdad? A lo mejor eso lo inventó.
Estarte cosiendo, güey. A la madre. Sí. Pues, o sea, estaba piratona.
Sí, no, yo digo, no podría decir así que sí por alguna otra razón más que por eso, ¿no? O sea, y además el hecho de que alguien se cosa tu nombre.
Sí, ya estás como que...
Es como, ajá, no estás muy bien de tu mente, ¿no?
A mí me ha tocado como mucha gente que dice que es como que yo soy una bruja natural.
Ok.
O sea, es como que, ay, ¿y a ti qué te pasa? No, pues es que yo puedo sentir cuando alguien es medio culerillo, ¿no?
Ok.
Y es como que, ay, yo también. De volada te das cuenta porque el vato es medio ojete, ¿no?
Medio Simón, mamón.
Pero que tienen como que son bien receptores de esto. Y es como que siempre trato de cuestionarlos como que, ay, sí, ¿y qué sientes ahorita? ¿Y qué piensas de mí? ¿No? Y a ver si le tinas. Pero no, sí me da miedo como que sí son puertas que no quisiera como que abrir.
Sí, ajá, exactamente. Es como la de estos videos de YouTube que se hicieron de moda unos años antes de esto. Que era de audios que tenías que escuchar antes de dormir. Y según esto, soñabas cuál era tu vida pasada.
Oh.
¿No? Y yo así de que me encantaría saber cuál es mi vida pasada. Pero
me da miedo.
Soy culo.
Ajá. ¿Has visto sí. cómo era? Lo platicamos en otro episodio, Héctor, ¿no te acuerdas? De el ritual este que tenías que llevar en un cuarto oscuro, poner una silla con dos ventiladores y te tenías que dormir. ¿Te acuerdas?
¿No lo platicamos aquí? Un apagón normal en la Mexicali.
Pues sí, ¿no? No, porque como que todo tiene que ver. O sea, pones una alarma y es un tienes que prepararte como un té. Y pones una silla en un sótano o en un cuarto bien oscuro y tienes que pedirle el paro a un compa tuyo. Y pones la alarma, se te levantas, te tomas el té, bajas, haces como que un pedo ahí en la silla, pones los abanicos y el vato... Y como que es un trance en el que te manda a tu vida pasado, puedes ver lo que tú quieras, y te tiene que echar agua, güey, un pinche pedo así para que vuelvas. Tu compa, okay. pues. Entonces, entonces los abanicos tienen algo que ver y no puedes voltear para los lados. Está bien manflex. O sea, no te sale ahí nada de eso, Héctor. Tiene un pinche nombre. Tiene un nombre, güey. Búscalo ahorita para cerrar con esa madre, güey. Para que lo vea el Eric, güey. Está muy pinche mamón, güey. Esa madre... ponle así como el... Algo de la silla o un
pinche ritual, ritual, los ventiladores.
Ritual de la silla con ventilador, una madre así, güey. Estaba muy pinche mamón, güey. Vamos a dejar para que la pinche raza lo escuche. ¿Quién chingados está tocando, güey?
No sé, pero justo te iba a decir eso, que alguien está tocando.
Sí, sí, me escuché.
Y tiene sombrero.
Bueno, vamos a ver si sale ahorita. Pues, Eric, la neta que te agradezco mucho que te hayas dado un rol por acá, güey.
Gracias a ustedes por invitarme,
¿eh? Es agarrar un cotorreo un ratito, güey. Conocerte, güey. Que la raza vea qué andas haciendo. Que conozca también tu podcast. Que te sigan. Así es. Sí. Porque el tema es como que seguir creando comunidad y seguir creando contenido. Y uh-huh. algo que se me hace muy padre de lo que tú haces es que yo... También empecé por ahí, es como que poner, darle un nombre a Mexicali, darle un nombre a la región, invitar gente que hace cosas chingonas, motivar e inspirar a gente que se anime a hacer cosas diferentes. Y todo el mundo me pregunta y ves gente que los que está haciendo por otras partes del mundo, y le digo, pues, como en este ejemplo, ¿no? El Eric es maestro, cabrón, tiene que trabajar y esto es nuestro extra, esto es la, este es el lugar. Hoy empezamos tarde, llegué tarde, el Dick y yo llegamos casi al mismo tiempo, porque pues si no chambeamos no generamos, pero pues es parte de lo que nos gusta, ¿no?
Así es, sí, ahí también, ahí para que el... También vamos a volver al stand-up, sí, ya teníamos... ¿sí? Ya tenemos rato que no hacemos stand-up aquí. De hecho, comenzamos un grupo... El grupo que comenzó de stand-up aquí en Mexicali, pues ahí estaba yo, ¿no? Ahí de metiche. Y ya después me aventé a stand-up también yo. Y estuve en varios años, nomás que sí sucedieron ahí cosas que la verdad no tenían por qué afectarme tanto, pero se afectaron y dejé de hacer stand-up. Pero ya íbamos muy bien, íbamos muy bien, nomás que dejé de hacer stand-up.
¿Es con el mismo grupo donde están el Eder y el...
No, Chilene, a ver, ¿no? Bueno, sí, ajá, sí, pero cuando estaba administrado por otra persona.
Ah, ok.
Ajá, y ya después de ahí yo me salgo de ese grupo, me voy a otro, que yo creo con otros amigos. Luego ya después también valió ese grupo... Y ya comienzo a irme yo solo a los shows.
Ok.
Estuvimos los primeros, en 2015, no, 2016 todavía, que fue mi último año haciendo stand-up. Estuvimos abriéndole a varios comediantes de la Ciudad de México o de Monterrey, ¿no? Alan Saldaña, el Freddy el Regio, a Sofía Niño de Rivera. Estuvimos en el Casino Arenia.
Órale.
Ahí abriéndole. Y estaba bien, estaba muy buena la vida de stand-upero, pero sí, llegó un momento en el que como que ya hubo cosillas ahí que ya dije yo, no, ya.
¿Qué? ¿Como el ambiente o qué?
Del ambiente un poquito, sí, porque de pronto se ponía muy tóxico el asunto. Y también porque me tocó, como decimos aquí con los stand-uperos, me tocó comer caca, pero bien chilo en un show.
Ah, ¿sí?
Al punto en que me aventaron botellas y...
¿Con la raza, culera?
Sí, pues es que fue una... no era un lugar para hacer stand-up, pues. Ahorita es lo que se me hace bien chingón de los que están haciendo stand-up. Ellos ya saben a qué spots van a ir, ¿no?
Ah, okay.
Y que ahí la gente sabe a qué va, ¿no? Ajá, ¿no? Que no van a ir a todavía cuando yo estaba en el stand-up, me tocaba que mucha gente pensara que yo me iba a poner a contar chistes como Teo González, ¿no? Como Jorge Falcón, ¿no? Por el estilo. Y pues ven a un pendejo que está contando sus problemas de la vida. Ajá. Y quiere que te rías de eso. Pues mucha gente no lo captaba, ¿no?
Ajá.
Y nos tocó una vez por andar buscando shows porque teníamos las puertas cerradas en muchas partes. Nos tocó aceptarle la invitación a hacer show en un evento del torneo de los barrios. Pues ya te imaginarás cómo nos fue, ¿sabes? Bueno, cómo me fue a mí, porque éramos tres los que fuimos, pero me alcancé nomás a subir yo.
Subiste tú y se canceló todo el pinche
desmadre. Se acabó a la madre. Si no, sí fue, estuvo fatal el asunto. De que entré yo, la gente ya estaba bien peda.
Sí, claro.
La gente, pues... raza brava, andaba, aparte, hay que decirlo también sinceramente, la gente no estaba esperando stand-up, no estaba esperando nada más que a lo que iban, que era un evento de sorteo, para saber con qué equipos iban a jugar su equipo, ¿no?
Sí, claro,
era lo que quería, ajá, y lo hicieron súper largo el show. El vato que nos contrató no sabía ni qué era stand-up, porque quería que hiciéramos entre 45 a minutos a una hora cada uno,
¿no?
Ajá. Y fue como, güey, o sea, no va a pasar. Entonces ya entro al escenario, creo que duré como unos 3 minutos yo haciendo stand-up, cuando la gente pues se da cuenta de que pues no es el sorteo,
claro.
De que no les han entendido los chistes, que no son chistes, va, pues mis anécdotas nomás. Y de pronto, ¡pras!, me voy a una botella, ¿no?
¿Neta?
Y yo ahí valiendo madre, dije, y yo, ¿qué chingados hago, no? Y vuelvo a querer a seguir con el show, como no pasó nada. Y otra botella, ¿no? Y la raza gritándome que me saliera del escenario. Y dije, bueno, dije, está bien. Yo la iba a dejar así, ¿no? Y dije, ya, hasta ahí quedó. No va a funcionar. Ya por más chistes que diga yo ahorita. Es más, que
me ponga, no lo vas a recuperar.
Que me ponga ahorita a contar chistes como lo que ellos quieren. No los voy a recuperar. Y a la gente ya, uno a uno, se empezó a cagar el palo. Y los demás se atrevieron a hacerlo. Ya no va a pasar que vaya a tener éxito en esta presentación, ¿no? Yo ya me estaba retirando cuando llega uno de mis compañeros que se enojó. Se enojó por cómo me estaba pasando, lo que me estaba pasando. Pero no fue la mejor estrategia que tomó. Él entra al escenario, agarra el micrófono y comienza a pegarles pelear. Un quemón a todos. Ajá, a pelear con el público. Pero no creas tú de pelear así de que cállense todos y no sé qué. Se pone a hacer chistes. Bueno, ni chistes eran. Eran insultos totalmente, así sin filtro ni nada. Insultos súper clasistas a toda la gente.
¡No!
Acá, imagínate gente... O sea, yo también voy a escuchar bien clasista aquí, pero gente de La Robledo, güey. Gente, digo, tampoco yo vivo tan chilo. Vivo en La Hidalgo yo. No, pero gente de La Hidalgo, gente de La Robledo, gente de las partes de los barrios.
Claro, sí.
Por eso se llama Torneo de los Barrios. De los barrios de Mexicali ahí.
No, y ya pisteados. Y
ya pisteados. Sí. Y el vato comienza a decir, pues, que... Eric, no te sientas mal. Porque la gente no entiende tus chistes. Esta raza está jodida. Sí. Esta raza está jodida. No entienden algo más que no sea un chiste de Pepito. Si acaso... O el güey que más llegó aquí es a la secundaria. Y yo sé que, y comienza atrás. ¿No? ¿Por qué crees que tienen que venir a un sorteo aquí en presencial al Arroyo Hondo, que fue en el Arroyo Hondo? Uh-huh. Al Arroyo Hondo, porque ya en sus colonias jodidas no hay internet, güey. Y comienza, güey.
Entró a la madrecera, güey.
Ajá, y yo dije, güey, que un vato se suba, uno. Y nos pega un madrazo, se van a venir todos.
Todos, güey.
Sí, y nos claro. van a pegar a los dos. Cuando yo estaba yo calladito.
Y de perdí que... había alguien que se estaba riendo.
No, toda la gente estaba ya enardecida a un punto en el que, a lo que te digo, un punto en el que todos están esperando que uno
sí.
se subiera para que todos nos pegaran una madriza, ¿no? Y yo dije, ¿qué hago, no? O sea, yo que me quería salir del escenario, bajar del escenario, y él me agarraba, o sea, abrazándome, así como de que...
Ajá, no, quédate firme, cabrón.
Y dije, valiendo madre, dije, no, o sea, aquí acabó mi carrera, mi vida, la decía, ¿no?
Sí, claro, sí podría.
Y no, haz de cuenta que el que nos contrató, pues se da cuenta de todo el desmadre que está sucediendo, y lo que hace es desconectar el micrófono y poner música.
Y pum.
Y fue como que, vámonos, ¿no? Uy. Vámonos. Ajá. Nos vamos para atrás del escenario y llega el vato, ¿no? Y dice, súper mal ustedes. No sé qué. Yo, qué ver. Yo no hice nada. O sea, yo nomás estaba ahí, ¿no? Súper mal ustedes, la chingada. Váyanse antes de que suceda algo. Y nos sacaron por un callejoncito que estaba en el Río Hondo, lleno de telarañas, de ramas, de todo, ¿no? Todo lo que hubiera ahí de basura. Por ahí salimos hasta llegar a una parte del estacionamiento y adiós, ¿no? Uga. Adiós, ahí quedó. Y nomás me acuerdo que en el estacionamiento escuchaba cómo Julio González, el conductor, ajá, lo subieron así de que, güey, súbete,
sí, claro,
haz que la gente esté alegre, ¿no? Y se subió Julio González, se puso a hacer una dinámica de, pues bien así, bien sencilla, ¿no?
De baile, la chingada.
De contar una historia, de contar un cuento de la selva. Y subió a 5 personas y... No, y estaba el león. Y le ponía el micrófono a alguien y alguien tenía que ser como león. Y la gente, okay, cagada de risa, ¿no? Y yo, güey, pues es que, o sea... Hay comedias, ¿no? Hay, sí, comedias. Aparte el
stand-up... Hay escenarios, ¿no?
El stand-up estaba muy, sí, morrito para ese entonces.
Yo creo que está muy morrito todavía.
Todavía, ¿no? Todavía. Muy pero joven. Ya Mexicali ahorita... A la madre, o sea, ya veo gente como ya ha salido de Mexicali, sí, y de Rivera... Cómo ha, sí, salido de Mexicali a echar chingados allá en Ciudad de México y en otras partes de México. Y digo, chingón, ¿no? Para nosotros era imposible pensar eso, la neta.
Sí, que iba a suceder, ¿no?
Ajá, ¿no?
Y qué cabrón, porque siempre se repite esa historia en la cual... Que la realidad de hacer esto y de fomentarlo y de crear este tipo de comunidades y de hacer estos enlaces y todo, es para que más gente llegue y más gente se entere que sí estamos haciendo cosas aquí en Mexicali y que también se tiene que aceptar aquí. Pues, o sea, no, uh-huh, no tenemos que salir para que regresar grande, ¿no? O sea, o porque fui allá y lo logré y aquí nunca, hasta después me vas a abrir las puertas, ¿no?
Así es.
Entonces, esa sí es una de las razones por las cuales... Yo llevo esa bandera de tratar de esparcir, ¿no? Ese conocimiento aquí. Digo, obviamente, gracias a Dios, pues tenemos la oportunidad de que nos escuchen en muchas otras partes, que también es parte de estar graneando en otros lados, ¿no?
Así es. Uh-huh.
Pero sí, la verdad es de que yo he platicado con Eder para que vuelva. Él ya estuvo aquí en la primera temporada, iba empezando. Bueno, no iba empezando, ya era cuando los inicios antes del Arriba los Compas, todavía no existía, entonces okay. También he querido platicar para que vuelvan y de hecho el día más caluroso de este podcast fue con él. Sí, no prendió la refri, sigue empezando el verano, estuve la chingada. Entonces, no, pero y la verdad es que al final del día alegra que le vaya bien, pues, o sea, que les vaya bien a todas las personas que me ha tocado que tener aquí invitados, en este caso tú en este momento, Eric.
Ajá.
Pues siempre les deseo lo mismo, ¿no? Han venido boxeadores, han venido chefs, han venido raperos, han venido creadores de contenido, de podcast, y yo siempre les digo, para mí que tú vengas como invitado y digo, autores de libros, digo, que a ti te vaya bien, que tú salgas de aquí, que el mundo te conozca y la fregada, para mí eso está bien padre, y muchas veces cuando yo tengo invitados como en esta ocasión, es para eso, ¿no? Es como para crear esos enlaces, estas comunidades y pues puedes seguir haciendo cosas que nos gustan, ¿no?
Así es.
Pues mucha suerte en el stand-up, güey. Me invitas cuando te toque.
A ver, cuando volvemos, porque primero tengo que otra vez volver a lo básico, al open.
Sí,
al open
mic.
A practicar empezar. Y luego ya será algún showcito, ¿no?
Muy
pero
bien.
Por mientras, open.
Me invitas cuando te vayas a aventar uno.
Ya estás.
Yo sí me quería animar, Héctor, a subirme a un pichi de esos, pero la verdad no creo que... Me alcance. No soy tan chispas así. ¿Encontraste lo de la mesa o no?
No.
Pinche Héctor. Lo vamos a buscar y lo vamos a subir. Eric, muchas gracias. No te quito más tiempo.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias a ti que nos escuchaste hasta el final. Ya sabes que tú eres mi fan number one. Yo soy tu fan number one. Eric de Mexicali, síganlo. Iceberg, el podcast. Nos vemos hasta la próxima.
Hay pendejenme en TikTok. Toda la gente pendeja en TikTok. No sé por qué. Ya se les hizo costumbre a todos ahí. Entonces...
Que fíjate que eso es bueno, ¿eh?
Sí, no, sí. Sí, sí, porque los TikToks que me pendejean son los que más vistas tienen. Así que así, todo síguenle. Bien. Ajá, sí, síguenle pendejeando.
Me gusta esa parte. Sale, nos vemos hasta la próxima. Eric, gracias por estar por aquí. Pere,
gracias.
Tócalo, vámonos.